Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos con todos ustedes en directo un día más. Empieza Costa Viva, les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde contándoles esas noticias más destacadas en nuestra comarca mariña lucense y occidente asturiano en un día realmente bueno. La verdad es que está el día bonito, despejado, agradable, luce el sol, el cielo está azul. En fin, pues que estamos contentos y todo el mundo un poco más alegre. 22 grados de temperatura marca el termómetro y podría quizá incluso subir un poquito más. Enseguida les hablamos del tiempo de forma detallada, también de cómo se circula por nuestras carreteras y hacemos un repaso. Primero en titulares por la actualidad de este día de hoy para ver cómo están las noticias y luego lo vamos desarrollando. Acuérdense de que estamos con ustedes hasta las 2 de la tarde en esta sintonía. Siempre en esta, en el 88.8 de la FM, la de los ochos, que es facilísimo, que son tres ochos. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos toda la información amplia. No hay que ir cambiando ni nada por el estilo. Si ustedes quieren escuchar Costa Viva y las noticias de la zona, se ponen ahí en el 88.8 FM y todos los días a esta hora entramos nosotros con hora y 10 minutos de información. Bueno, si están en la zona de Viveiro, pongan el 99.7. Vamos a hablar de esos temas que marcan la actualidad. Hay tres concejos asturianos que están en riesgo muy alto de incendios y un buen montón de ellos, 61 con riesgo alto y moderado. Afortunadamente no somos en el occidente de los tres del riesgo muy alto, pero sí de los del riesgo alto. Por ejemplo, riesgo alto tienen Los Oscos, tiene Castropol, tiene Taramundi, tiene Vegadeo y Santirso de Abres. Así que hay que tener especial cuidado porque mañana, viernes 31 de mayo, estos municipios estarán un poquito pues bajo ese peligro por las temperaturas. Condiciones de temperatura, condiciones de viento y ya saben ustedes lo que ocurre. Así que mucho cuidado en Asturias en las próximas horas y entre esos concejos que están en riesgo alto de incendios, Castropol, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Santirso de Abres, Taramundi, Vegadeo y Villanueva de Oscos, de los que nos tocan en el occidente. Ya que hablamos del occidente, esta tarde una conmemoración en el IES Elisa y Luis Villamil, que tanto está trabajando por la zona con ese foro de comunicación y escuela. Bueno, la conmemoración viene del instituto en sí porque cumple 25 años. Y este 25 aniversario se va a celebrar con una convocatoria en el Auditorio Félix Menéndez de la Casa de Cultura con la asistencia de comunidad educativa, vecinos, representantes de las administraciones, políticos y también el director general de Ordenación Académica e Innovación Educativa del Principado, Francisco Laviana. Paralelamente, en esta mañana de hoy están teniendo lugar una serie de actos, jornadas literarias organizadas por el IES enmarcado en el Foro Comunicación y Escuela. En Boal esta mañana una jornada literaria que ya ha tenido lugar a las 10:30 y otra que arranca ahora mismo en Luarca, de Ramón García Rodríguez, escritor, y Jesús Redondo Román, ilustrador, en Luarcas, en el Salón de Actos del IES Carmen y Severo Ochoa. Las dos jornadas literarias con el mismo escritor e ilustrador. La primera ya fue en Boal, la otra arranca ahora, como decimos, en Luarca. Y esto enmarcado en el 11º Foro Comunicación y Escuela que se organiza desde este IES que cumple 25 años. Aniversario y felicitaciones. Hablaremos de Alcoa un día más, ¿cómo no? Bueno, pues la situación que está atravesando la fábrica, la próxima puja de interrumpibilidad y la reunión que tuvieron en la jornada de ayer los representantes del Comité de Empresa de Alcoa San Ciprián con el Ministerio de Industria, que no les dejó nada contentos, ni nada conformes, ni mucho menos tranquilos. Una representación del comité se reunió con el director general de Industria, Galo Gutiérrez. El objetivo era trasladarle de primera mano la precaria situación que tienen en San Ciprián y el miedo ante el coste de la energía, la próxima subasta, lo que está pasando y lo difícil que va a ser producir aluminio en nuestra zona. Bueno, pues esto es lo que llevaban en cartera. Después, lo que les comentaron, bueno, pues no les dejó nada tranquilos. Les hablaron de ese estatuto que llegaría, que llegará en algún momento, pero piensan que ese estatuto va a ser prácticamente un estatuto post-mortem, porque va a llegar una vez que ya estén cerradas las fábricas de Coruña y Avilés y no les va a solucionar el problema. Y un estatuto que no aclara si contempla la figura del consumidor hiperelectrointensivo, no recoge las exenciones fiscales necesarias para compensar la rebaja en la interrumpibilidad. Recuerdan que está aprobada una compensación de 91 millones de euros por CO2 y manifiestan la voluntad de ampliarla hasta el máximo permitido por Europa, incluyéndolo en el estatuto, pero todavía no está todo pues demasiado cerrado ni apañado. Les ha parecido impreciso. Se han quedado intranquilos y seguirán reuniéndose con los otros trabajadores de las otras fábricas para ver cuáles son los siguientes pasos que van a dar. Sobre este asunto, desde el Gobierno de España lanzan un comunicado relacionado con Alcoa y con la subasta de interrumpibilidad, señalando que están contempladas esas subastas, regulado y demás, y que las dos plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña comunicaron que como consecuencia del despido colectivo con los trabajadores iban a suspender la producción, por lo tanto no iban a prestar ese servicio de interrumpibilidad. Es decir, lo que decía Javier Losada, el delegado de Gobierno, en las últimas horas, que hay menos paquetes porque Alcoa Coruña y Alcoa San Ciprián no van a ir a esa puja porque lamentablemente no los van a necesitar. Tenemos otros temas que vamos a tratar en este día de hoy. Como no, hablaremos del asunto Sargadelos, de la pintada, del pintado de la fachada, que no es lo mismo que las pintadas de la otra fachada. El pintado de la fachada y las declaraciones que lanzaban en las últimas horas desde la dirección de Sargadelos, diciendo que era un incordio ser un BIC para una empresa activa, se han tomado con consternación por parte del presidente de Apatrigal. Apatrigal es la Asociación para la Defensa del Patrimonio Gallego. Dice que un BIC nunca puede ser un incordio, que eso es un tesoro, que el patrimonio hay que defender, y que la nueva dirección de Sargadelos no sabe lo que se trae entre manos. Luego escucharemos esas declaraciones. Y hablaremos también de la expedición cántabra, bueno, en busca de los buques de la expedición cántabra, esas inmersiones que están llevando a cabo los buzos del FEDAS, de la Armada de Ferrol y también del CAS de Viveiro. Durante la semana pasada y buena parte de esta semana están a punto de terminarla. Se han encontrado cositas, se han encontrado material bélico, han encontrado mucho hierro, han encontrado maderas antiguas, y eso les hace pensar que han topado con otro barco, que podría ser o un buque de guerra o quizá un buque de carga que llevaba armamento, porque han encontrado mucho material bélico. Saben cuál es la zona, lo que pasa es que, claro, estas cosas llevan su tiempo y también sus inversiones, y van a solicitar que el año que viene les dejen volver nuevamente a realizar prospecciones ahí para ver si siguen localizando esos barcos que teóricamente se habrían hundido en esta zona, aquellos barcos de la expedición cántabra, más allá de la fragata Magdalena o del bergantín Palomo. El Palomo también está en la zona, han estado mirándolo, han estado también realizando ahí las inmersiones necesarias, pero bueno, han descubierto cosas nuevas de lo que esperaban, fusilería y demás. Luego nos lo cuentan. En tema sanitario, los socialistas han acusado a la Xunta de Galicia de haber paralizado durante 3 años y medio, por una parte en temas servicios sociales, durante 3 años y medio, la sala de espera para mujeres maltratadas en el juzgado de Viveiro. Esto lo ha señalado Patricia Otero, la diputada socialista, y urge al gobierno gallego a formalizar la cesión de un espacio que se puso a disposición por el ayuntamiento en el 2015, en diciembre de 2015, que tienen paralizada esa sala de espera para mujeres maltratadas, que no estén ahí en un pequeño habitáculo de cualquier forma. Y luego también en materia sanitaria, los socialistas han acusado a la Xunta de Galicia de reducir prestaciones a las ambulancias medicalizadas, entre ellas la de Foz. Indican que van a mandar por aquí un vehículo reciclado y luego además estamos pagando con la pérdida de un técnico de ambulancia. De esto y demás vamos a hablar en los próximos minutos, en la próxima hora de información, y también vamos a seguir hablando con esos alcaldes o alcaldesas. Hoy tenemos alcaldesas en nuestro Costa Viva de hoy, y con las personas que han quedado en la oposición, para ver cómo se plantean también los próximos 4 años. Ahora el tiempo.
En Restaurante El Álamo, en mayo, seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo a la gallega, jabalí a la cazadora con setas o chipirones encebollados, entre otras. Podrás disfrutar de nuestro menú especial y todo también para llevar. Además, del 17 al 26 de mayo, participamos en el 6º concurso de cachopos de Asturias. Reserva tu cachopo en el teléfono 985-628649. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
El tiempo bien, la tarde buena, viento débil del nordeste, eso sí, pero despejado y con sol. Tenemos ya 22 grados de temperatura, puede que suba un poco más la noche buena, viento en calma. Mañana, bien, nuevamente, cielos despejados, sol, viento en calma casi todo el día de mañana. Y temperaturas todavía más altas las de mañana, 13 grados de mínima, 27 grados de máxima. El fin de semana pinta muy bueno, con nubes y claros y con temperaturas también elevadas y tiempo seco.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil.
Y en el tráfico, bien, se circula sin ningún problema por nuestras carreteras, carretera y manta, y acuérdate de repostar.
Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. solo moda, solo marcas. Lo mejor de Jacket, Alba Conde, Pepe Jeans, Tommy, Levi's, Coca, Lacoste, Armani y mucho más. Nadie reúne tanta moda en un mismo espacio. Tu punto de encuentro con la moda está en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz.
Vamos a conocer un poquito más a una persona que se convertirá en la próxima alcaldesa también de un ayuntamiento, y es Ana Hermida, del Bloque Nacionalista Gallego, alcaldesa electa por el momento del Ayuntamiento de Barreiros por el Bloque Nacionalista Gallego. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, una vez pasados esos primeros días de moita emoción, moita sensación, supoño que también encontradas, ¿cómo se atopa ahora mismo usted o seu equipo, claro?
Pois mira, a verdade é que eso, estes primeiros días foron de moitos sentimentos, de recibir felicitacións e alegría por parte de todo o mundo, e a verdade, pois eso, que agora empezando a relaxar nese sentido e empezando a planificar, e ainda, bueno, eso, acaban de ser as eleccións, hai tres días, pero quedanos por diante dúas semanas e media para ir poñendo xa bueno, as nosas ideas plasmadas nos papéis e proxectando, non? Entón, bueno, seguindo traballando para intentar chegar ao día 15 xa con un proxecto e un mínimo que poñer en marcha xa nos primeiros días, porque o traballo vai ter que ser inmediato.
Uh-huh. De acordo como saíron as cousas nas urnas, ten vostede de 5 concelleiros, pero o Partido Popular tamén 5 concelleiros e o Partido Socialista un concelleiro. É dicir, a forza máis votada foi o Bloque Nacionalista Galego, pero estará en minoría. A pregunta, claro, é si ten pensado gobernar en minoría ou ten pensado sentarse a falar co Partido Socialista, que xa está por aí, pois lembrando que é a clave ou a chave.
Sí, a ver, eu creo que as urnas hai un mandato claro, que é un mandato de un cambio de goberno, pero un cambio de goberno que supoña un cambio de xestión, un cambio de modelo, non? E iso, desde o momento en que maioritariamente as veciñas e os veciños de Barreiros apoiaron ao BNG, está claro que é o desexo maioritario da xente, non? E, polo tanto, nós o que vamos intentar é levar a cabo ese mandato que nos deu a xente, poñer en marcha as medidas e os compromisos que adquirimos durante a campaña, tamén nos anos anteriores, porque o traballo non foi só de 15 días, e para eso pois faremos todo o posible, non? Pero, dende logo, o noso compromiso témolo cos veciños e cos veciños de Barreiros, e o seu mandato é o que vamos responder.
Bueno, doado non será, e ademais supoño que ten vostedes xa unha lista de persoas cun feixe de cousas por facer.
Sí, a verdade é que xa máis alá das xerais que nos podíamos planificar ou ter en mente, todos estes días pois está sendo continuamente cousas que hai pendentes de facer, cousas que se teñen que mellorar, cousas que hai que ir planificando, unhas máis sinxelas, outras máis complicadas, pero dende logo todas elas que terán que ser atendidas, e intentaremos facelo pois o mellor posible, tendo en conta que isto é pois é un traballo a medio prazo, non? Que dende logo a curto prazo é complicado, porque hai que chegar, hai que saber como está a situación, hai que coñecer o funcionamento para despois ver que é o que se pode mellorar e que é o que hai que seguir deixando igual, porque desde logo as cousas que funcionan, se funcionan non hai que tocalas, pero haberá cousas que se podían mellorar e cousas que haberá que cambiar. Entón, bueno, tamén necesitaremos uns días de adaptación, non? Pero eso non vai significar que o concello esteña parado, ni moito menos, porque non podemos permitírnolo. Non podemos nós, nin pode a xente.
Sabe vostede, porque a súa formación é a que fixo oposición nestes últimos anos, que ten aí bastantes situacións complicadas, non? Situacións complicadas en materia de abastecemento, saneamento, necesitan unha nova depuradora, servizos. Como pensa afrontar isto?
Sí, a situación de Barreiros é delicada en moitos ámbitos, non? En moitos aspectos, a comezar pola económica, continuar pola urbanística e polos servizos que se lle presta a cidadanía. Dende logo, un concello, e menos na situación económica que ten Barreiros, non pode afrontar en solitario todas as cuestións que son necesarias, e polo tanto creemos que é fundamental o diálogo con todo o mundo, con todas as administracións, e traballar en beneficio das veciñas e dos veciños, non? Eu creo que o que hai que poñerse iso, a traballar en serio, planificar, a non actuar a salto de mata a base de ocurrencias, senón que todo o que se faga teña o obxectivo de chegar a un punto final, non, que esteña planificado desde o inicio. O que non podemos permitirnos é estar facendo traballos ou facendo actuacións sen ningún tipo de conexión e que eso sexa ao final pois perder diñeiro, perder tempo. Por eso digo que, bueno, vamos necesitar uns días para ver de que situación é da que partimos, para mirar a onde queremos chegar e para elaborar pois o que é a ruta, non, o que temos que facer. En ese sentido, pois intentaremos eso, implicar a todo o mundo, explicarlle tamén e ser moi transparentes, que a xente saiba en todo momento que é o que está pasando, cal é a situación do concello, e estou segura que dese xeito vamos contar con moitos apoios, tanto institucionais como da propia veciñanza, que vai implicarse e responder entendendo as decisións que haxe que adoptar.
Uh-huh. En canto ao tema do urbanismo, xa sabemos que vai ser, supoño que é máis difícil prácticamente, uh-huh. O alcalde saínte, Alfonso Fuente, anunciaba nestes últimos tempos que ia pedir a todos os constructores que o remataran os edificios ou que os tiraran, os derrubaran. Uh-huh. ¿Vai seguir vostede nesa tónica?
Temos que mirar, como decía, neste tema tamén cal é a situación real de como está, non? Non sabemos si esas declaracións foron simplemente unha declaración electoral ou realmente hai unha tramitación de expedientes administrativos nese sentido. Eu entendo polo que lín nas declaracións aos medios públicos que do que estaba falando Alfonso Fuente era obriga que impón a lei do solo agora, modificada recentemente, que obriga precisamente a iso. Pero dende logo as obrigas das normativas, das legislacións hai que poñelas a andar cando sexa posible, non? Eu creo que o fundamental no urbanismo é ordenar, é ver que concello queremos, ver que como queremos que a xente se desenvolva no noso concello, e eso é o primeiro, ver en que situación está. Nos descoñecemos a día de hoxe en que punto está a reducción do Plan Xeral de Ordenación Municipal, por exemplo, co cal o primeiro que teremos que facer é sentarnos cos técnicos redactores do proxecto, cos técnicos municipais, e traballar codo a codo para sacar adiante un proxecto global e todas as medidas, como no resto, todas as medidas que se adopten, que vayan encamiñadas a un punto final, non? Porque senón non tería sentido estar gobernando a base de ocurrencias. Creo que é o peor que lle pode seguir pasando a Barreiros, como estivo hasta agora.
Ten pensado, ten algunha planificación, algunha liña para revitalizar o comercio en Barreiros? Porque o comercio é un pouco triste.
Sí, nos creemos que, bueno, en efeito, algúns das cuestións que levábamos no programa electoral, que non fixemos, e dixémoslo durante toda a campaña, non fixemos un programa electoral nin con grandes promesas, nin con investimentos imposibles, porque tampouco quixemos enganar a xente, non? O que ofertábamos, por decirlo así, eran medidas sinxelas de levar a cabo, posibles, e que foran redundando en beneficio de todos. E na cuestión do comercio, creemos que o primeiro que hai que facer é darlle vida aos núcleos, non? Para iso hai que deseñalos, planificalos, e aí tamén entra pois a ordenación urbanística, non? Si un pobo ten vida, ao final facilítase que tamén se instalen negocios, se instalen comercios. Nos levamos tamén a proposta de utilizar algún local municipal para unha especie de viveiro de empresas que se chama comúnmente, para que poidan instalarse pois iso, persoas autónomas, pequenas empresas con oficinas de atención ao público, con oficinas que necesiten, recortando gastos, tendo os gastos, bueno, sendo os gastos que teñan que asumir, e dese xeito atraer negocios tamén para Barreiros, non? Está todo por facer, temos moitísimo potencial, e eu creo que temos que intentar aproveitalo, pero dende logo eso que temos que conseguir é que Barreiros teña vida, e que teña vida non só nas horas de mañá, cando hai os servizos básicos aos que vai todo o mundo, senón que exista vida, que se cree veciñanza e que a xente socialice.
Pois Barreiros vai ter moita vida a partir do mes de xuño, xulio e agosto. Chega o verán, chega a multitude, chega o momento de praias, e demais, isto sí que vai ser un estreo ao grande, non?
Sí, Sí, a verdade é que as eleccións non podían coincidir en peor época porque tomar posesión o 15 de xuño, polo tanto xa metidos no verán, e como en todo, pois haberá que ver como queden esos traballos, non? O lógico é que os traballos de verán non se empecen a planificar o 15 ou o 16 de xuño, lógico é que xa estiveran feitos, pero a día de hoxe descoñecemos en que situación está e o traballo que se está en feito. Nos en previsión temos xa algunhas ideas e algunhas cousas para poñer en marcha que evidentemente non podemos facelo ata o 16, que é domingo, ou ata o 17. Pero bueno, intentaremos dende logo atender eso con urxencia, porque é o máis inmediato e vai ser a xestión do día a día, non? Estou segura que estes dous ou tres primeiros meses de verán pois nos vai ocupar moito tempo e despois pois eso, haberá que tamén sentarse a mirar o resto, pero claro, tampouco podemos esquecernos que por moito que sexa verán e haxa que atender a esa cuestión, tampouco podemos deixar de lado o resto do funcionamento do concello, non? E vai haber que atender a moitas máis cousas paralelamente. Nos temos pois iso, toda a ilusión, todas as ganas de traballar, toda a disposición, contamos con, bueno, coas persoas que forman parte do goberno e tamén sabemos que vamos ter apoios fora do goberno que nos van axudar a poñer en marcha medidas e nese sentido pois intentaremos facer o mellor posible dentro das posibilidades, vaya redundancia, e tamén en función da situación co que nos topemos.
Non sei se preguntaría pola distribución do traballo ás concellarías e ás dedicacións, porque aínda na situación na que están non estará pensado, non será doado, non?
Non, de momento a verdade é que non temos falado, non temos aínda eso previsto, porque hai tres días que foron as eleccións e tampouco nos puxemos, aínda non nos sentamos tranquilamente ao redor dunha mesa a falar este tipo de cuestións, non? Podemos ter algunha idea que xa tiñamos previamente en función dos perfis, en función do coñecemento das persoas, pero bueno, o que sí que temos claro é que todas as medidas, todas as áreas que haxa teñen que ser transversais, porque está todo unido. Todo está unido ao urbanismo, todo está unido a dinamización, todo está unido a facendo, desde logo, todas as medidas que se adopten teñen que ser consensuadas e teñen que ser postas en común, porque é o único xeito de gobernar para todos e de intentar facer o mellor posible.
Pois aí ten vostedes 4 anos por diante, noraboa pola victoria nas eleccións, que vaya todo moi ben, sorte.
Moitísimas grazas.
En Burela, L2 Fisioterapia, en la calle Castelao 10. Deseamos a todos nuestros vecinos y visitantes unas felices fiestas patronales.
Seguimos adelante, seguimos hablando de política y ahora vamos a escuchar también las opiniones de la oposición en el municipio de Barreiros que nos trae Baruc Domínguez.
Sí, escuchamos a la concejala, que era única concejala del Partido Socialista, seguirá siendo única concejala del Partido Socialista y en primer lugar analiza los resultados de las elecciones municipales. Si habla de partido, son manifiestamente malos, sin paliativos. Puede haber un cambio, dice Carmen Veiga, de hecho es lo más factible, a falta de sorpresa mayúscula, pero los vecinos de Barreiros han escogido otra opción ajena a los intereses socialistas. Escuchamos a Carmen Veiga.
Sin paliativos, non foron vos. O sea, estuvemos traballando, eu concretamente, porque era a única concelleira que había, durante 4 anos de forma moi honesta, moi moi preocupada por todas e todos os veciños de Barreiros e todas as parroquias. Fixemos todo canto poidemos para que se trouxeran cousas para Barreiros. A xente non o percibiu así ou pensou que era nosa obriga, sin máis ni máis, e non, sentímonos moi decepcionados. Damos moitísimas gracias aos votantes fieis, que son os mesmos de sempre, que están sempre aí. Claro, a pena é non poderlos identificar para ir abrazando un a un, que tampouco iba a ser tan costoso, quero dicir, non estamos a falar de miles de votos, entonces quizá nos non soupemos transmitir ou vender, ou sencillamente como se o que se produjo aquí, ou que estudiando de forma moi objetiva é o avión, é dicir, a xente que abandonou o PP votou outra opción que non foi a nosa. Nada máis, o sea, non hai máis que sumar. A suma é clara. Xente pues, foi a outra opción que lle pareceu a máis oposta ou a máis segura, non sei, aí sí que xa non, na cabeza da xente non estou, pero bueno, pois un pouquiño triste, si queres, ao mesmo tempo moi agradecida, moi, moi, moi agradecida por esa xentiña que sempre está aí e que merece todo o meu respeto e todo o meu traballo, claro.
Pues con respecto a lo que se está hablando estos días en torno al Ayuntamiento de Barreiros, esos posibles pactos, esos posibles apoyos de los que dependería, pues la candidata, la concejala socialista Carmen Veiga, dice ella misma que no hay nada de nada por el momento, que el Partido Socialista es un partido jerárquico, por lo tanto la decisión en última instancia no es suya y que todo lo que se está hablando estos días es solamente rumorología y le está afectando.
Decía allí ontem bueno, o meu dirigente máis directo, que me sentía como a muñeca de pim pam pum, é dicir, todo o mundo está facendo as súas interpretacións e cando falan conmigo ven como con ideas preconcebidas. Fastidiame moito eso, porque vamos a ver, non son unha nena, teño cierta edad e vou a cumplir pronto máis ainda, que bon, eso é bon, porque a vida me enseñou que é moi bon, pero penso que o mínimo que hai que facer é dar un tempo, unha tregua, en vez de botarse o monte e falar. Non entendín, porque é como se eu fora un elemento que había que neutralizar ou destruir ou machacar. Non sei, esos ataques, incluso, mira, nin entro ás redes porque danche ganas de contestar, ¿no? Porque hai xente que además que está a atacar, fai dous días estaba nun bando e agora estaba no outro, non sei se me explico, o sea, é que todo o mundo é xuez, parte, e bueno, eu penso que está todo por decir. Penso non, estou segura, vamos, está todo por decir, está claro.
Pues lo que no está claro es el futuro de Barreiros, lo que sí está claro es que lo que opina Carmen Veiga de las informaciones que salían hace unos días en algunos periódicos. Ataca claramente a las informaciones, supuestamente tergiversadas por algunos periodistas.
Con algún periodista que me cansé y estoy remitiendo o provincial para que falen allí y para que me deixen un poco, porque al final tú dices que hoy hay un día soleado y resulta que yo declaré que había muchas nubes no panorama, non sei se me explico. Faise unha interpretación conveniente á línea editorial ou ao que seña, que ao final quen leva as hostias e as tiñas que estar acostumbrada, sí que estou acostumbrada, pero tanto lodo non me gusta.
Pues estaban las declaraciones de Carmen Veiga, la candidata socialista, la concejala socialista en el Ayuntamiento de Barreiros. Habla eso, la conclusión. Hay mucha rumorología, la llave posiblemente y sin ninguna duda pues será ella, pero por el momento aún no hay nada decidido sobre el papel.
Bueno, hombre, y la culpa para los periodistas. En fin, vamos a ver que somos personas que contrastamos la información de forma habitual, ¿eh? 23 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino y cambiamos de asunto y hablamos también de Alcoa.
Hacerle caso al presentimiento.
¿Quieres información sobre las subvenciones de energías renovables, de aerotermia, geotermia, biomasa? En Fontanería Burela te asesoramos y te informamos sin compromiso. Somos colaboradores INEGA. No lo dejes escapar. Pásate por nuestra oficina. En Fontanería Burela también realizamos mantenimiento de hoteles y de comunidades. Fontanería Burela. Estamos en la calle Rosalía de Castro, 80, en Burela, y deseamos a todos unas felices fiestas patronales.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia, o mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente. O mellor eucalipto de Galicia.
Seguimos adelante, 24 minutos pasan de la 1 del mediodía. Como les decíamos, vamos a hablar del tema Alcoa San Ciprián. Están pasando momentos malos, momentos intensos, intensos para mal. Además, en la jornada de ayer ya les habíamos comentado que tenían una reunión con el Ministerio de Industria. La reunión era a la 1 y algo, con lo cual, pues en esta jornada de hoy ya les contamos el resultado de la misma. El Ministerio no les ha despejado el futuro, la verdad. De Alcoa San Ciprián no se han quedado contentos. De hecho, piensan que ha sido desilusionante esa reunión. Manifiestan su incredulidad Sanidad, con la afirmación de que se va a sacar el estatuto antes de final de junio, y más si tenemos en cuenta, dicen desde el Comité de Empresa de Alcoa San Ciprián, que tanto el Gobierno de Madrid como el de Bruselas están actualmente en funciones. De hecho, piensan que el estatuto va a llegar, vamos, cuando ya estén cerradas las fábricas de Avilés y de A Coruña. Sería un estatuto post-mortem. Escuchamos a Josepa León, que es el presidente del Comité de Empresa.
O primeiro todo que fomos ali a raíz de, bueno, de o objetivo de axer a trasladar de primeira mão a situación na que está ahora mismo a fábrica de San Cibrao, que é unha situación pois, grave de peligro. Se o goberno non aproba en breve pois unha solución para o precio de enerxía. Cando chegamos ali, bueno, pois reunimos con o director xeral de industria. É o que nos dixo é que, bueno, que eles tiñan a intención de cumplir o prazo de 6 meses para aprobar o texto do estatuto, que con respecto a eso, pois a semana vindeira que iba a ir o secretario xeral de Industria a Bruselas a consultar coa Comisión Europea a viabilidade do mesmo. O que pasa é que, bueno, a nosotros non nos callan, non nos convence esa contestación porque bueno, xa as promesas sobre cando iban a sacar o estatuto xa se incumpliron varias veces. Bueno, na situación que está ahora mismo, tanto o goberno do Estado como o goberno, como a administración europea en funcións, pois entendemos que non vai a ser, que non se van a cumplir os prazos de sacar ese estatuto para o vindeiro mes que ven, non? Van manifestar además que as explicacións que nos deron que eran, foron bastante imprecisas sobre o respecto aos temas que contemplaba o estatuto para intentar encontrar unha solución ao problema do precio da enerxía, que non nos convenceron. Non compensa os recortes que se fixeron na última poxa de interrompibilidade, que se baixaron os bloques e que se baixou o precio de salida. Non se, por nos entender, non se compensa con o que onte nos contou que iba incluído dentro do estatuto, porque tamén foi bastante impreciso, entón tampouco podemos manifestar moito máis a respecto disso. É dicir, a reunión en ese sentido foi bastante desilusionante. É máis, no momento en que lle preguntamos e lle pedimos explicacións e lle recriminamos o feito de que a última poxa de interrompibilidade se recortase o número de bloques de 40 e se baixase o precio de saída dos mismos, pois o que nos veo a decir era que non era a ventanilla correcta, que eso era un tema do Ministerio de Transición Ecológica.
Sobre este asunto le comentábamos o le recordábamos las declaraciones que hacía Javier Losada, el delegado del gobierno, sobre la puja de interrumpibilidad y el hecho de que hubiera menos paquetes porque ni Coruña ni Avilés iba a ir, y señalaba que, bueno, eso lo había dicho en los medios de comunicación, pero que a ellos no les habían dicho nada, poco menos que esa no era la ventanilla y que fueran a otra, Ministerio de Transición. Luego, respecto a las medidas próximas que van a tomar ellos, pues siguen reuniéndose con los otros trabajadores de las otras fábricas y también piensan que ese estatuto va a llegar cuando ya están cerradas las fábricas de Coruña y Avilés.
Estamos hablando en dos distintos comités de empresa, las industrias, para mirar de continuar con las movilizaciones, pero bueno, eso es algo que de momento no hay concretadas, no están ainda concretadas, y que se concretarán pues cando nos reunamos para mirar a ver pues cales son os siguientes pasos para facer. Evidentemente, más pasos vamos a ter que dar porque a solución non está ainda, está moi verde todo isto, e a solución non está, e o problema de todo isto é que pode ser que se aprobe un estatuto en concreto. Eu falo da fábrica de aquí de San Cibrao, das fábricas de aluminio, que somos as máis electrointensivas e as que máis dependemos do precio da corriente, que se aprobe un estatuto cando xa as teñan pechadas as fábricas de producción de aluminio. Claro, falo neste caso, xa digo, porque, bueno, pois é do que mellor entendo, e é posible que se retrasa moito máis o estatuto, pois chegue, a solución chegue tarde, e non cheguemos a salvar as fábricas de producción básica de aluminio no Estado.
Vamos, que sería un estatuto post-mortem a este paso, porque llegaría tarde cuando ya estuvieran cerradas esas fábricas. La cosa es seria, el asunto es peliagudo, y a ver en qué queda el tema. Entre tanto, lo primero que nos llegará, la puja de interrumpibilidad, bueno, falta de más actuaciones o medidas o concentraciones o quejas que emprendan por parte del comité de empresa o de los trabajadores. Pero lo siguiente es la puja eléctrica de interrumpibilidad, que en principio tampoco le satisface porque los precios son peores, hay menos paquetes, y como siempre hay a batirse el cobre para conseguir los paquetes que se necesitan, y si no, a penurias. A ver en qué queda la cosa, seguro que seguiremos hablando mucho de Alcoa en los siguientes tiempos. Vamos a cambiar de tema, pasan 30 minutos de la una del mediodía, nos queda todavía media hora de programa para contarles muchos asuntos importantes después de este alto.
Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Solo moda, solo marcas. Lo mejor de Hackett, Alba Conde, Pepe Jeans, Tommy, Levi's, Coca, Lacoste, Armani y mucho más. Nadie reúne tanta moda en un mismo espacio. Tu punto de encuentro con la moda está en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz.
Como les decíamos, tres concejos asturianos están en riesgo muy alto de incendios mañana, y otros cuantos, en concreto 61, ni más ni menos, están en riesgo alto. En el occidente estamos en riesgo alto, los tres que son muy altos son Ayer, Lena y Mieres, pero en el occidente hay unos cuantos que tienen un riesgo alto de incendio en la jornada de mañana por las condiciones climatológicas. Estos son, atentos para que tengamos todos más precauciones, Castropol, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Taramundi, Vega de O y Villanueva de Oscos. Es decir, los Oscos, San Tirso y también Castropol, riesgo alto de incendio en la jornada de mañana, y así lo informan desde la Asociación Española de Meteorología. Seguimos hablando de otros temas que también van marcando la actualidad, un suceso que les contábamos en la jornada de ayer, ya a última hora prácticamente. Una persona resultaba herida leve en Viveiro porque su coche quedaba volcado, un accidente de circulación en la carretera LU-161. Se trata de un hombre de avanzada edad, un octogenario, que al parecer, bueno, pues acabó volcado el coche que conducía en la carretera. Fue una persona a la que llamó 112, dijo que había ocurrido este accidente. Esta persona que conducía, es decir, el conductor, pudo salir por su propio pie, no fue necesario que fuera excarcelado, pero sí que después fue trasladado a un centro sanitario para recibir atención médica. Herido leve en principio. Tema ambulancias. Las ambulancias podría venir, por ejemplo, para el municipio de Foz, un vehículo reciclado. Así lo denunciaban en las últimas horas desde el Partido Socialista en la Xunta de Galicia, que se estaban reduciendo prestaciones a las ambulancias medicalizadas comprometidas para varios ayuntamientos y entre ellos el de Foz, que enviarían esos vehículos reciclados, tal y como figura en el nuevo concurso público de transporte sanitario, con lo cual lo que piden es que no sean reciclados. Y luego además, pues ya sabemos lo que venimos contando en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, que contarían con un técnico de emergencias menos. Y también desde el Partido Socialista han acusado a la Xunta de Galicia de tener paralizado durante 3 años y medio una sala de espera para mujeres maltratadas en el juzgado de Viveiro. Patricia Otero, que es la diputada socialista, ha urgido al gobierno gallego a formalizar la cesión de este espacio que ya puso a disposición el Ayuntamiento de Viveiro en diciembre de 2015, pero que todavía pues no se ha habilitado, y entre tanto tienen que estar en unas circunstancias pues muy desagradables, máxime con la situación que están atravesando cuando tienen esos tiempos de espera en el juzgado. Así que solicita que se agilice este tema porque el espacio ya estaría puesto. De hecho, la responsable socialista ha acusado al gobierno gallego de llevar 10 años discriminando y castigando a los vecinos de Viveiro porque no les gusta que gobierne el Partido Socialista. Vamos a seguir en Viveiro ahora. 34 minutos pasan de la una del mediodía, pero ahora en positivo. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con el patrimonio pues es positivo y agradable. Y se están realizando una serie de inmersiones desde hace una semana y media en la ría de Viveiro. Se han encontrado cositas nuevas. Estaba buscándose restos de la expedición cántabra. En concreto querían hacer, ya lo hemos contado, una fotogrametría de la fragata Magdalena y también realizar una serie de pues catas, sondeos para ver cómo están los barcos ahí hundidos, el bergantín Palomo. De hecho, en esta jornada de hoy están trabajando ahí, en la zona donde se hundió el bergantín Palomo. Pero bueno, en estos días que han estado sumergidos los buzos de la Armada, los arqueólogos del FEDAS, que es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, y también los voluntarios del CAS de Viveiro, el Centro de Actividades Subacuáticas, se han topado con mucho arsenal. Nuevas palanquetas, fusilería, hierro en bloque, una bola de cañón y madera histórica, pero todo eso en un mismo punto. Entonces piensan que no es que lo hayan ido perdiendo los barcos por ahí en esa zona, sino que si todo estaba en un mismo punto, probablemente lo que haya ahí sea un nuevo barco, que podría ser un buque militar o un buque de carga que llevara armamento. Así nos lo cuenta Antón López, que es el arqueólogo de FEDAS.
Que la Magdalena sigue sorprendiéndonos. Encontramos zonas estructurales en buenas condiciones, a las cuales hemos realizado la fotogrametría en 3D, y además hemos visto en zonas en que apenas hace unos meses se veían dos cuadernas y que anteriormente no se veían, ahora se ven cinco. Esto nos está indicando que hay una retirada de la arena del pecio que lo está dejando al descubierto y que suponemos que está en relación con el efecto de la hidrodinámica de la ría sobre la playa de Cobas, ¿no? Que está retirando arena y también de la Magdalena. Además, en la isla de Area se sabía ya que existían cinco cañones y había una palanqueta que es bueno, es material bélico en general, ¿no? lo que asomaba. Y esto es el día de ayer y el 3 de ayer hemos estado en esta zona prospectándola y hemos encontrado varias palanquetas, hemos encontrado fusilería, hemos encontrado concreciones de material que ha sido estivado, material que lleva hierro, aleación de hierro, en un gran bloque. Hemos también encontrado una bola de cañón y madera histórica, ¿no? Es madera antigua. Y todo esto nos indica que no solo son cinco cañones que se han perdido de una manera casual, sino que tanto material bélico concentrado en una sola zona nos está indicando la posibilidad de que haya un pecio que puede ser un buque militar o un buque de carga que portara material bélico.
Bueno, pues ahí nuevos descubrimientos importantes les va a hacer pedir que se hagan nuevas inversiones, una nueva investigación de cara al año que viene para poder realizar pues unos sondeos mayores buscando ahí debajo de la tierra. Se encuentran con complicaciones, la situación de la arena en la zona, la forma en que está todo ahí allá abajo, ¿no? En la ría de Viveiro, y por lo tanto también estos trabajos pues son un poquito complicados, no se pueden estar muchísimas horas sumergidos, hay que hacerlos con tiempo y con calma. Si se preguntan por el coste, ya le hemos preguntado. Hombre, el coste es mayor que en esos trabajos que se tengan que hacer en tierra, es lo que nos cuenta Antón López. Sin embargo, hay que destacar que todas estas personas que se están sumergiendo lo están haciendo de forma voluntaria. Vamos, que no les pagan, que no están cobrando un salario por esto. Vamos a escucharlo.
He de decir que el equipo de trabajo es un equipo de voluntarios. El coste, no es tan voluminoso, ¿no? Como podía ser si todos tuviéramos un sueldo, ¿no? Todo se ha dicho. Pero la arqueología subacuática en general es más cara que la terrestre, pues necesitamos siempre más medios, ¿no? Necesitamos una embarcación de apoyo, necesitamos equipo especial autónomo para trabajar debajo del agua. Y esto hace que un arqueólogo subacuático, bajo el agua, a lo largo del día pueda trabajar un máximo de, según profundidad, una media de hora o dos horas, ¿no? Entonces, un arqueólogo terrestre, una jornada de trabajo de ocho horas efectivas sobre yacimiento, y la nuestra son solamente como máximo dos, ¿no? Estamos trabajando una hora y media diaria. Así que te puedes hacer ya solo infraestructura y tiempo de trabajo, un poco la diferencia, ¿no? Serían mucho más, los costos mucho más elevados.
Bueno, pues los costes serían más elevados si tuvieran que pagar ese salario que nos lo están pagando, que van de voluntarios. Ahí queda la cosa y esperan el año que viene poder realizar una nueva investigación al respecto, buscando los restos, los buques, fragatas, etcétera, de la expedición cántabra. Además de ese patrimonio sumergido, hablamos de otro que no está sumergido, o al menos en estos momentos está emergiendo, y es la situación de Sargadelos. La empresa iba reflotando, iba mejor, pero siempre está en el centro de la polémica. Ya les contaba comentábamos en la jornada de ayer el tema de la del pintado de la fachada, que había sido criticado o denunciado por Mariña Patrimonio porque no estaría siguiendo los cánones de los bienes de interés cultural, los BICS, y además no tendría licencia municipal. Sobre este asunto, desde la dirección de Sargadelos dijeron que lo estaban haciendo de acuerdo con unos cánones de estilo, que a eso se dedican ellos, y que además que se podrían haber fijado en otras pintadas, por ejemplo, que había en ese complejo histórico contra la dirección o los trabajadores por el conflicto de UGT, pero que eso no denunciaba Mariña Patrimonio, a la cual, por cierto, desde la dirección de Sargadelos denominaban banda. Y después reconocían desde la dirección que ser un BIC es un incordio para una empresa en activo. Sobre esto, pues pone la voz en el cielo o el grito en el cielo el presidente de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Gallego, que se llama Carlos Enrique Fernández. Dice que no puede ser un incordio ser un BIC, que esta persona o que tiene en sus manos la dirección de Sargadelos no sabe lo que tiene entre sus manos.
Para un gallego, digamos, que sea gallego y que pueda presumir de ser gallego, ningún patrimonio es un incordio, es más, es un tesoro, es una herencia que debe cuidar y mantener. Que alguien diga que un BIC es un incordio, probablemente lo que quiso decir a lo mejor es que las trabas burocráticas y los plazos que establece la administración no sean ajustados, ¿vale? Pero eso es otra cosa. Ahora, decir que es un incordio tener un BIC, pues hombre, es como tener, no sé, alguien que tenga un diamante y dice, pues es un incordio porque te pueden robar. Es decir, y que eso salga de una empresa como Sargadelos, cuya filosofía y producto, digamos, forma parte de la identidad de este país, en lo que supuso en el siglo XX y lo que supondrá, digamos, en principio del siglo XXI, es mucho más preocupante. Es decir, vamos a ver, ahí está la creación de Luis Seoane y de Isaac Díaz Pardo, y eso, combinado con una cierta cultura de un diseño asociado a, bueno, una forma de ver Galicia desde el siglo XX, es decir, moderna, pues formó, digamos, algo, una empresa además que todos presumimos de tener cosas de Sargadelos en casa, ¿no? Entonces, pues claro, es decir, nos preocupa porque, claro, denota que la nueva dirección de Sargadelos pues tiene carencias en educación en patrimonio, porque no sabe exactamente qué es lo que está, digamos, qué es lo que tiene entre manos, ¿no?
Bueno, pues esas declaraciones han generado bastante polémica, también están siendo compartidas por las redes sociales y hay mucho alrededor sobre si ser un BIC es un incordio o no. Como se decía, desde la dirección de Sargadelos, que para una empresa en activo, ser un BIC es un incordio. 18 minutos para las 2 de la tarde, un par de anuncios y vamos a hablar con otra alcaldesa.
¿Tienes problemas para subir las escaleras de tu casa? ¿Quieres tener independencia para acceder a ella? Pues en Hidroplanet te damos la solución. Salva escaleras. De esta forma podrás subir y bajar las escaleras de interior o exterior con total autonomía. No es necesario hacer obras. Te ofrecemos calidad, diseño y discreción. Hidroplane. Estamos en Lugo, en Rúa Alta 34, frente a la estación de ferrocarril. Teléfono 982-1097-17. Llámanos e infórmate. Te asesoramos sin compromiso. Para más información, visita nuestra página web www.hidroplane.es.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Nos vamos a acercar ahora hasta el municipio de Trabada, donde tenemos a Mayra García, su alcaldesa, que vuelve a ser alcaldesa, revalida la confianza de los vecinos, la incrementa y además luego pues tiene el mérito de ser la alcaldesa más votada de Galicia, así, como sin nada, ¿no? Tenemos con nosotros a Mayra García. ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes.
Hola, muy buena tarde.
¿Cómo se siente usted siendo a 14ª persona más votada de Galicia, pero a mujer más votada de Galicia, alcaldesa más votada de Galicia, e usted en Trabada?
Pues a verdade é que muy feliz, muy agradecida pues aos meus veciños e veciñas que unha vez máis pois me demostraron o seu afecto e o seu apoio, evidentemente, pois cos seus votos. Para min é fundamental ter o apoio e o cariño da xente ca que compartes pois o día a día, ca que compartes a vida. En este caso, pois a verdade é que unha vez máis mo demostraron, polo tanto, moi satisfeita e moi agradecida.
Parece, eu penso que está bastante claro que as urnas deciden e o pobo fala, ¿no? Cando o pobo se sente atendido, pois decide revalidar ese apoio, porque vostede fixo un pouco de todo nestes 4 anos,
Sí, a ver, nun concello pequeno, pois unha alcaldesa está para exercer as funcións de alcaldesa, pero tamén, pois ás veces administrativas, incluso, pois, ás veces de conserxe, ás veces de psicóloga. Tes que, sobre todo, pois, ser moi cercana e demostrar, pois, que con traballo todo se pode conseguir. Fai 4 anos era a alcaldesa máis nova de Galicia, pero agora, co traballo diario, co traballo tamén e co apoio do equipo de goberno, con ese traballo silencioso, cercano, a pé de rúa, a pé dos veciños, pois eu creo que foi o que fixo posible ter este apoio mayoritario, como tivemos, como se reflexou o domingo polos votos que saliron das urnas. Eu creo que iso que é o máis importante, ser cercana, ser accesible e ser traballadora.
Ten vostede xa pensado como vai ser o reparto do goberno, das áreas de goberno, das concellarías e demais? Non sei se van manter as que tiña, vai facer cambios.
Algún cambio faremos porque en vez de 5, pois somos 7. Non obstante, eu non tiña ninguna concellería delegada con firma. Entón, evidentemente, pois o peso mayoritario recaía sobre min. Pero aínda así, pois quero de alguna forma para facer pois un traballo transversal e continuar pois na senda que iniciamos, creo que é conveniente tamén pois facer máis partícipes se cabe, na medida en que pois os concelleiros e concelleiras que me acompañan neste novo equipo pois teñan tamén disponibilidade, porque nos concellos pequenos pois dedicacións non é que haxa moitas, evidentemente hai que compatibilizar tamén pois cos traballos e ca carreira laboral e profesional de cada un, e ás veces iso implica pois que non haxa o tempo necesario que nos demandan os veciños. Cando fixen a candidatura, decíavos que me rodeara sobre todo pois de persoas que estiñan dispostas a dedicar o seu tempo aos veciños. Nese sentido, pois eu creo que desta volta seremos capaces de facer un traballo pois máis en conxunto e non pois se cabe de unha persoa ou dúas horas.
Bueno, agora son máis tamén para traballar por Trapada. Durante estes 4 anos, a intención que tiña vostede era poñer o nome de Trapada no mapa. Eu penso que o puxo e supoño que seguirá traballando nese eido. Tamén conseguiu abrir esa residencia da terceira idade importante e outras actuacións tamén para impulsar o seu concello, como por exemplo esa festa identificativa, ¿no?, de Trapada e moitas cousas máis. Agora, bueno, que queda por facer, ademais do tema de impulso de turismo, Camiño de Santiago e demais, pero que ten así en mente que digan, nestes 4 anos podo facer isto e vou loitar por isto?
Mira, nestes 4 anos quedaron proxectos iniciados que hai que poñer en marcha, por exemplo, o punto de atención á infancia que queremos abrir para setembro, para prestar tamén ese servicio ás familias que tenen menos de ata 3 anos. Quedou tamén pendiente a musealización do Museo de Rocha, toda vez que temos a escola rehabilitada. Evidentemente, pois hai tamén novos proxectos que queremos desenvolver, como a construción de un pequeno auditorio, xa que pois se fai incómodo tanto para os grupos de teatro que veñen todos os meses, que de feito pois este sábado pois volvemos a ter teatro en Trapada, pero tamén pois para os espectadores, xa que non contamos con un local pois confortable para disfrutar deste tipo de actividades como teatros ou concertos musicais. Pero, sobre todo, o que quero é seguir mellorando a calidade de vida de os nosos veciños. E iso consíguese, pois a través de servicios, a través de mellorar infraestructuras e a través de ser unha persona cercana e accesible.
Pues ahí, traballo, servizos, accesibilidade, alcaldesa Pederrúa, que importante, sí. Tamén o equipo de goberno. De feito, está vostede aí a Pederrúa porque neste día de hoxe teñen a xornada de portas abertas da residencia. Contenos como evoluciona, como están os usuarios, as persoas que están xa estreando esa nova infraestructura, e que lle dinos que están a visitar hoxe.
Pois a verdade é que fai pouco máis de un mes que abrimos a residencia. Eu levaba como unhas 3 semanas sin vir por aquí, e a verdade é que notei un cambio nos usuarios, notei nos máis alegres, con un mellor semblante, incluso algún pois con un quiliño de máis, e a verdade é que eles o que me transmiten é que están moi contentos, que os tratan moi ben, que donde iban a estar mellor. Así que encantada e feliz de poñer este servicio a disposición deles, e sobre todo de que teñan contentos e de que queiran seguir aquí. Para a próxima semana crearemos, bueno, faremos a comisión para que entren máis usuarios. Como sabedes, pois hai varios usuarios de Trabada, pero tamén usuarios de outros concellos da nosa comarca, e seguir pois camiñando para prestarlle este servicio a quen máis o necesita, que son pois os maiores de Trabada e os maiores da nosa provincia.
E que din os visitantes? Que lle din?
Os visitantes, pois a verdade é que alucinan cas instalacións, co grandes que son, co espacio que tenen dentro e con fora, e fora, ca luz que ten a residencia. A verdade é que encantados, vanse quedar a comer aquí tamén, para que vexan o que comen os usuarios, porque é algo tamén que se valora moito, non? Que lle dean ben de comer a un. Entonces eles mismos van comprobar tamén como se come aquí, van disfrutar das actividades tamén que facemos cos maiores. En definitiva, pois van pasar 3 horas como se foran residentes desta residencia.
Pois que mellor prova, que saiban, saboren como se vive na residencia para poder elexila despois. Moitas gracias, Mayra García, alcaldesa de Trabada, renovada alcaldesa, e ollo, a alcaldesa máis votada de toda Galicia. Aquí a temos, Mayra García, gracias por estar con nos, noraboa pola victoria, e sorte nestes 4 anos.
Gracias a vos, moi boa tarde. Yo quiero
estar borracho. Si no sabes qué hacer con esas joyas que ya no usas, acércate a la Llave de Oro. Nosotros te las valoraremos con la mayor tasación del mercado. Olvídate de los agobios a final de mes y disfruta de las compras, viajes, las fiestas. En la Llave de Oro compramos todo tipo de joyas en oro y plata. Y si no quieres deshacerte de ellas, te damos la opción de recuperarlas. Ven a nuestras tiendas y consúltanos sin compromiso. Estamos en Viveiro, Travesiada Amarilla 31 y en Ribadeo, Rosalía de Castro 19. También puedes llamarnos al 982 55 17 31 en Viveiro o al 982 12 81 77 en Ribadeo.
8 minutos para las 2 de la tarde, seguimos hablando de elecciones, miramos hacia el occidente asturiano, donde también hay un ganador, sino un ganador absoluto, porque no es que vaya a gobernar, ha pegado una subida importante en Vegadeo, Virgilio López Rico.
Virgilio López Rico, el candidato de Foro Asturias, está contento, está agradecido por los resultados obtenidos, obtiene 3 concejales en antes de tener representación, pero aún así se le nota la inexperiencia en este campo de la política, y si no, lo escuchamos.
Oye, 3 concejales, pues la verdad es que no contaba con ellos, ¿eh? Pero la respuesta de Vegadeo, pues partiendo de cero como partíamos, pues no pudo ser más positiva. Yo creo que el equipo es lo que ha marcado esta tendencia.
Pues claro y conciso, como buen ex alto mando de la Guardia Civil. También, al hablar de lo que será su futuro en la oposición, quiere apoyar al alcalde en lo que haga falta, pero también estar firmes y vigilantes ante lo que acontezca.
La oposición, pues vamos a colaborar con el ayuntamiento, con César a la cabeza, vamos a colaborar con todo lo que sea positivo para el pueblo. Y vamos a ser críticos con lo que consideremos que no es bueno para el pueblo. Nosotros no vamos a por unas siglas políticas ni a defender otras. Vamos el bienestar del pueblo, de los vegueños y vegueñas y ya te digo, y transparencia, claridad, especialmente en el medio rural. especialmente ahí en el medio rural, en carreteras, pistas, aceras, todo eso, y sin olvidarse de la villa, claro está.
Pues ahí estaba Virgilio López Rico, el número uno de Foro en Vegadeo, un concejo donde quedan las cosas bastante claras por la mayoría absoluta del Partido Socialista de César Álvarez, de Mourelle. No está tan clara la situación en Tapia de Casariego. Ha ganado el Partido Socialista, el partido de la alcaldesa, de Ana Bigón. Todo como estaba, 5 para el Partido Socialista, 5 concejales para el Partido Popular y 1 para Foro, pero esta vez se da la circunstancia de que el Partido Socialista ha sido el más votado.
El resultado en cuanto a la representación municipal sí que es el mismo, con esa representación de 5 concejales del Partido Socialista, 5 concejales del Partido Popular y un concejal del Grupo Foro. El Partido Socialista, la diferencia es que en esta ocasión ha ganado las elecciones municipales, siendo la fuerza más votada y con un incremento bastante importante de votos respecto a las elecciones de 2015. Hemos ganado no solamente las elecciones municipales, sino todos los procesos electorales que se celebraron a lo largo de 2019, elecciones generales, autonómicas y europeas también. Entonces, en ese sentido, estamos muy satisfechos. Creemos que este año, al frente del Ayuntamiento de Tapia, ha servido para valorar el trabajo que se puede hacer por el Partido Socialista. Y eso ha influido pues notablemente en ese magnífico resultado.
Pues contenta Ana Bigón, la alcaldesa en funciones y candidata socialista en Tapia, y ahora toca hablar. Pasa una situación parecida a la que sucede en concejos, o en concellos, mejor dicho, como el de Barreiros, que acabamos de conocer hace unos minutos aquí en Costa Viva, y en Tapia también toca conversar en los próximos días.
A ver, contactos tenemos habitualmente, forma parte del equipo de gobierno, y no nos hemos sentado todavía sobre la mesa a valorar las posibles opciones de cara a formalizar ese pacto. Parece ser que el Partido Popular también se encuentra legitimado para optar a la alcaldía, aunque siempre han defendido que tendría que ser la fuerza más votada la que formase gobierno, y imagino que también tendrán conversaciones. Yo lo que pido es que realmente primen los intereses generales del Concejo frente a cualquier tipo de interés particular. Al menos en ese sentido nosotros nos sentaremos ante cualquier mesa de negociación.
En el bando popular, también con 5 concejales, están relativamente contentos dadas las circunstancias de la anterior legislatura. Recordemos que en el último año el concejal de Foro Asturias pues cambiaba su apoyo de los populares a los socialistas. Dice el candidato Pedro Fernández que los resultados han sido bastante buenos dentro de lo que cabe.
Sacamos un resultado similar al de hace 4 años, y eso que era la primera vez que nos presentábamos el Partido Popular a unas elecciones municipales desde la oposición. Conseguimos mantener los 5 concejales que teníamos, bajamos algo el número de votos, pero bien es verdad también que teníamos una formación nueva que no había hace 4 años, como era Ciudadanos, que se llevó bastantes votos sin conseguir llegar a un concejal. Entonces, con esos resultados, con una nueva formación y desde la oposición por primera vez, no podemos quejarnos de mantener los 5 concejales que teníamos.
Pues ahí estaban las palabras del candidato popular, de Pedro Fernández, que también apela al diálogo en los próximos días.
Estamos igual que hace 4 años, porque hace 4 años también había un resultado de 5 PP, 5 PSOE, 1 Foro Asturias, y definitivamente en 2015 Foro Asturias se fue con el Partido Popular durante 3 años. Lo que pasa es que en 2018... con la dimisión del anterior alcalde Enrique Fernández Castelao, Foro decidió cambiarse para el Partido Socialista y apoyar este último año al Partido Socialista. Vuelve a tener la llave él, entonces veremos a ver por quién se decanta ahora. Simplemente nos emplazamos a hablar y nada más. Por el momento no hubo más contactos.
¿Y con quién tienen que hablar? Pues con el tercero en discordia, con Guzmán Fernández, el candidato de Foro. Se muestra sorprendido por las elecciones. Contaba o subir por su trabajo en el ayuntamiento o quedar sin representación, dada la cantidad de partidos que se presentaban. Al final, siguió todo como estaba.
Para mí, personalmente, los resultados me sorprendieron. Me sorprendieron porque, digamos que yo pensaba, o bien no saca representación por la cantidad de fuerzas políticas que se presentaban y demás.
Pues escuchábamos a Guzmán Fernández, sorprendido por las elecciones, y hablaba de los pactos que serán importantes.
Hay que escuchar siempre, hay que escuchar a todo el mundo, hay que escuchar todas las propuestas. Ahora cada vez con más ventaja, cada vez se conoce mejor a la gente, cada vez se conocen mejor las situaciones. Los programas políticos eran todos muy parecidos, entre otras cosas, porque todas las fuerzas políticas que se presentaban en Tapio tenían muy poquita experiencia. Fueron sacando un poco lo que yo fui diciendo a lo largo de estos años, que iba haciendo falta y tal y cual. Los demás son gente que viene de fuera y más o menos fueron viendo un poco y copiando un poco aquello que se iba diciendo desde el ayuntamiento, y es lo que va apareciendo. Las obras del medio rural, que está todo muy agotado, el área cubierta, todo eso al fin y al cabo pues es una parte para el turismo y otra parte para el medio rural, que también lo necesita.
Pues ahí estaba Guzmán Fernández, el candidato de Foro, que será llave para ver quién queda gobernando en Tapia de Casariego.
Pues nada, como la otra vez, la verdad es que está en su mano. Acaba Costa Viva, en un ratito seguimos, a partir de las 2:20 en mediodía en la costa.